AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas del túnel del Tarot Paranormal? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que nos sintonicen. Vámonos con el túnel del Tarot Paranormal. Hoy vamos a tocar temas un poco sensibles, en donde vamos a hacer unas revelaciones de algo sobrenatural que vino al mundo en 1972. El humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Algo ocurrió el 29 de septiembre de 1972. ¿A qué se refirió Pablo Vi cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia? El 29 de septiembre de 1972 hizo esa afirmación durante la celebración de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y décimo aniversario de su pontificado en 1972, la misión Apolo 17 de la NASA a Lunis en el satélite terrestre, en la que sería la última misión tripulada a la Luna. No sabemos qué relación tiene esto con la frase de Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, pero consideren el tiempo algo sobrenatural que vino al mundo desde la Luna. Si algo malo ocurrió en el mundo ese año, en 1972, se nos avisaba, pero en el año 1972 todo empezó muy extraño de repente. Noticias asombrosas empezaron a ocurrir. Es como si esa cosa sobrenatural que vino al mundo en 1972 cambiara el curso de la historia. Así tenemos que en el año 1972 el misterio del cronovisor, la máquina del tiempo incautada por el Vaticano, en mayo de 1972 el sacerdote benedictino Pellegrino Ernesti aseguró haber construido un sistema que podría registrar escenas del pasado de la humanidad, incluidas las vivencias de Jesucristo. Los detalles de una historia olvidada es como la bomba atómica, fue la frase elegida por el padre Marcelo Pellegrino cuando el periodista español le pidió más detalles sobre la revelación que este monje benedictino había hecho poco tiempo antes en una revista italiana, en la que había hablado sobre el presunto artilugio, el cronovisor, que podía registrar en fotos y videos episodios del pasado, como el Vaticano pudo tener algo así. El cronovisor, esa tecnología de lo que llegó desde la Luna, ese ente sobrenatural, ¿a qué se refirió Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia? En sí mismo, en el año 1972, el reportaje en cuestión fue realizado por el periodista italiano Vincenzo Maldonali para la edición del 2 de mayo de 1972 de La Domenica de Corriere, una publicación semanal del diario italiano. Será en una larga entrevista a 5 páginas con el rutulante título Inventó la máquina que fotografía el pasado, y contó a Maldoni que junto a un grupo de 12 prestigiosos científicos había puesto en funcionamiento el cronovisor, una máquina que podía reconstruir imágenes y sonidos del pasado terrestre en todo tiempo, lugar, incluso en los eventos de la vida de Jesucristo. Pero para mostrar un dato de lo extraño y misterioso que fue ese año, un hecho ocurrido en España que seguro más de uno no conocía, muy alucinado, pues parece sacado de un efecto Mandela, de la que seguro nadie recuerda, el misterio de las campanadas de Nochevieja de 1972 y 1973. Digamos que este es un misterio menor y que por lo tanto académicos no lo han difundido con toda la exhaustividad que merece, pues otros asuntos de mayor calado han ocupado nuestras horas de estudio. Pero dadas las fechas, no está más que recordar lo que hemos recabado sobre el suceso peculiar que hizo que las campanadas que daban paso al año 1973 fuesen retransmitidas desde Barcelona y no desde Madrid. Por aquel entonces no había cadenas autonómicas, así que pueden imaginarse el revuelo que esto causó. ¿Habría ocurrido algo entonces en la sede? Algunos investigadores han recurrido a preguntar si la retransmisión que se hizo en la Radio Nacional de España pudo haber sido una grabación de otro año, quizás esperando que les contestaban esperando que ocurriese algo extraño, pero lo cierto es que hubo ese mismo gentío de siempre y la misma algarabía de todos los fines de año. Ahora bien, ¿a qué se debió entonces este cambio tan prematuro que incluso fue anunciado por la prensa? El mismo día de la noche vieja, todo se remonta a los años de la ocupación francesa de Madrid, cuando el edificio que hoy alberga el gobierno de la comunidad era real casa de correos. El edificio prácticamente desde su construcción ya tenía cierta tendencia a ser asociado a fuerzas extrañas. Decía que el arquitecto francés Jaime Marquet no dudó en utilizar las artes oscuras para quitar el proyecto. Es consecuencia de esto, el mismo Lucifer se habría estado apareciendo a obreros funcionarios durante siglos. Por cierto, que adecuado que Lucifer, el portador de la luz, reclame como posesión suya un edificio en la Puerta del Sol. Pero historias extrañas hay muchas, como si la línea del tiempo se hubiera roto en ese 1972. Un ejemplo más, señoras y señores, un misterioso caso, un verdadero expediente X ha revolucionado la oficina del All of Earth Story. Tras un envío de una foto de José Manuel Gutiérrez Mecholi, el gran Mecho de Santander, en esa foto tomada en la provincia de Nerja, Málaga, en 1972, aparece él a la derecha sujetando una tabla de surf y está tirado en la orilla del, como abandonada y pesada muchísimo, llena de agua. Y la cuestión es la siguiente: ¿de quién era esa tabla? Las hipótesis son las siguientes: una fue traída por extranjeros, dos fue fabricada en la provincia de Málaga. Hasta la fecha solo hay constancia en esa época de la construcción de tablas en Málaga, la capital. Pepe Almoguera y Javier Gabernet en Torremolinos, el astillero, y Robin, ¿no?, el extranjero afincado en Málaga trabajando por la fibra de vidrio, experimentó con alguna tabla de surf, fuera de que luego se llenara de agua. Y poco a poco en Málaga el Surfing Club adquirió una torre de molinos. Carlos Neville también da testimonio a aquellas tablas. Pero si esta misteriosa tabla fue fabricada en la provincia, pudo haberla hecho, ¿quién pudo haberla hecho, no?, asistiendo en el caso de Génesis de Surf. El Mediterráneo no consolidaba, es decir, inició una actividad esporádica que acabó abandonándose. Algo que ocurrió en Málaga en el misterio de SEAT, fantasmas que vigilan Madrid desde 1972. La cálida noche de diciembre de 1972 derrama el brillo de las estrellas sobre tres arroyos en una quinta en las afueras de la ciudad. El cuidador toma el mate acompañado de una gata y un perro. Es una noche como todas las demás, hasta que irrumpe un enorme disco volador que despide chispas de aventura más aires de 73 años. No se asusta, ya ha visto algo parecido, pero este plato es más grande y tiene ventanas, y el hombre que no ha soltado el mate mira por ahí lo que ve, una sombra. Y ha sido un tema de discusión durante mucho tiempo por parte de los investigadores del fenómeno OVNI. ¿Qué pasó con este caso? ¿Hubo un encuentro real o fue un invento de principio a fin? ¿Lo soñó? Quizás fue un poco de todo. Quizás este suceso ocurrió el 30 de diciembre de 1972 sea clave para entender nuevas teorías con respecto a la naturaleza de los platillos voladores. El relato de Mayras aparece contado por primera vez en persona. La edición verdadera de la historia del mensaje de la NASA envió a los extraterrestres en 1972, que dice el mensaje del astrónomo Carl Sagan, envió a los extraterrestres el lanzamiento y hubo un gran misterio. El mensaje llegó a los extraterrestres y finalmente a las 8:42 del jueves 2 de marzo de 1972 la NASA lanzó la sonda Pioneer 10 desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. Lo hizo en un cohete llamado Atlas Centauri. A las 8:42 p.m. el jueves 2 de marzo de 1972 la NASA lanzó la sonda Seal no tripulada Pioneer desde Cabo Cañaveral, Florida. Su destino era Júpiter y luego el borde de nuestro sistema solar. Su misión: tomar fotografías detalladas del enorme planeta y sus lunas, estudiar la atmósfera y sus partículas, vientos solares, el flujo y la velocidad de las abundantes partículas de polvo. Pero Pioneer 10 tenía una segunda misión: firmemente unir a los puntales de soporte de las antenas, protegido de la erosión por el polvo interestelar. Estaba el diagrama artístico y científico más emprendedor de todos los tiempos. La placa de Pioneer estaba hecha de aluminio cubierto en oro, y lo que tenía tallado pretendía revelarle a la vida inteligente extraterrestre quiénes éramos y dónde estábamos. Un sencillo mensaje: la placa había sido diseñada por dos astrofísicos y una artista apenas de 3 meses antes, en diciembre de 1971, el astrónomo estadounidense Carl Sagan le había sugerido a su amigo y colega Frank que trabajaran juntos en un diseño de un mensaje interestelar. Tenía que comunicar los hechos de una manera directa e inequívoca. Nos imaginamos que lo más interesante para los extraterrestres sería saber cómo somos, le contó el cofundador del Instituto SETI, que escanea el espacio en busca de signos de comunicaciones extraterrestres, pero pensamos que también querrían saber de dónde provenía el mensaje y cuándo había sido enviado, pues podían pasar millones de años antes de que fuera interceptado. De esto último se encargaron Carl Sagan y Drake, donde y cuando partieron de la premisa de que la ciencia y las matemáticas eran lenguajes universales, de manera que cualquier vida inteligente los comprendería. Se dedicaron primero a concebir la forma de comunicarles a los extraterrestres de dónde venía el mensaje, dado que el planeta Tierra no tiene sentido allá fuera, aparte de entender lo que hicieron. Imagínate, estás tratando de encontrar a alguien en medio del océano y en vez de darte coordenadas, te entregan información sobre la ubicación de varios faros. Y la distancia de estos del lugar en el que está la persona que buscas es una de las imágenes más famosas sobre el fenómeno OVNI, y fue tomada durante el regreso a la Luna tras el amarizaje del 27 de abril de 1972. Los astronautas John Thomas Martin y Charles Duke capturaron aproximadamente 4 segundos de imágenes de video de un objeto que se parecía mucho a una nave espacial de otro mundo. Fue descrito como un objeto en forma de platillo con una cúpula en la parte superior. Las imágenes capturadas por una cámara cinematográfica de 16 milímetros, disipando a 12 fotogramas por segundo desde una ventana del módulo del comando, quedaron en la historia desde entonces. Fue uno de los documentos que los fanáticos de los ovnis tomaron como prueba de que los visitantes de otros mundos pasean por el espacio. Eran captados por la NASA. Muchos años después, especialistas analizaron la cinta e hicieron un escaneo digital de alta resolución y concluyeron que el objeto no era en absoluto lo que algunos observadores pensaban que eran, y estabilizaron las imágenes para corregir el movimiento de la cámara. Alinearon varios fotogramas en una secuencia, los combinaron para darles una mayor resolución y un mayor contraste, y observaron imágenes archivadas de otras misiones Apolo. Para empezar los hechos, en junio de 1972 aparecieron cerca de Terraza de Barcelona los cadáveres sin cabeza de 2 hombres, uno mayor que otro más joven. No se trató de ningún asesinato, sino que habían sido decapitados por un tren, pero en uno de los bolsillos de uno de ellos una nota enigmática afirmaba: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito, en la celebración de la fiesta de sus antecesores. Pedro y Pablo, en la gran cadena de la tradición, Pablo VI lanzó unas palabras durante la prédica que con el curso de los años han adquirido el regusto de una profecía de su presente a mediados del siglo XX y del actual, denominado por una creciente increencia e indiferencia y la falta de unidad, refiriéndose a la situación de la iglesia. Entonces el Santo Padre afirmó tener la sensación de que por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en algún templo de Dios, frase lapidaria que ha quedado para la historia como reflejo del ánimo incierto e inquieto que dominaba la comunidad eclesiástica. Muy lejano del triunfalismo de otras épocas, ya no se confía en la iglesia, lamentablemente en el Papa, en el que confiaban, en el primer profeta profano, que viene a hablarnos de algún periódico, de alguna moción social, corra tras él y le pregunta si tiene la fórmula verdadera de la vida. La duda prosiguió, ya entrando en nuestras conciencias, ha entrado por ventanas que en cambio deberían haberse abierto a la luz de la ciencia, que está hecha para darnos verdades que no nos aparten de Dios, sino que nos hagan buscarlo aún más y celebrarlo con mayor intensidad. Ha venido en cambio la crítica, ha venido en cambio la duda. La escuela se convierte en un campo de entrenamiento para la confusión y a veces las contradicciones absurdas. Se celebra el progreso para luego poder derribarlo con revoluciones más extrañas y radicales, para negar todo lo logrado, para volver al primitivismo. Después de haber exaltado, por tanto, el progreso del mundo moderno, se creía que después del concilio vendría un día soleado para la historia de la iglesia. En cambio, ha llegado un día de nubes y de tormentas, de oscuridad, de investigación, de incertidumbre, de predicamentos. El ecumenismo cada día nos aleja más de todo. Intentamos cavar abismos en lugar de llenarlos. ¿Cómo ha pasado esto? Compartió el Papa su pregunta con todos los presentes. ¿Se ha producido la intervención de un poder adverso? Su nombre es al este ser misterioso, también se alude en la carta de San Pedro. Por otra parte, muchas veces en el Evangelio, en labios del mismo Cristo, vuelve la mención de este enemigo de los hombres. Creemos, señaló el Santo Padre, en algo sobrenatural que vino al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del Concilio Ecuménico y para impedir que la Iglesia pueda continuar con el himno de la alegría. Por haber recobrado plenamente la conciencia de sí misma, el Papa concluyó recordando que el Señor se muestra como luz y verdad a quienes acogen en sus palabras, y su palabra ya no se convierte en un obstáculo para la verdad y para el camino hacia el ser, sino un peldaño en el que podemos subir y verdaderamente ser vencedores del Señor, que se muestra por el camino de la fe. Esta anticipación y garantía de la visión definitiva, el padre Malachi Martín, en su novela de Winsett House, La casa batida por el viento, o El último papa, del que dijo que casi en su totalidad de la misma se basa en hechos reales, inicia narrando que en una semana después de la coronación del Papa Paulo VI, es entronizado Satanás en la iglesia en un ritual del que participan miembros de las más altas jerarquías de la iglesia. Al inicio del libro describe la doble misa negra que tuvo lugar al mismo tiempo en Roma y en Charleston, en Estados Unidos, el 29 de junio de 1963, para entronizar a Lucifer en el Vaticano. La entronización de Lucifer, el arcángel caído, tuvo lugar en el seno de la ciudad católica romana el 29 de junio de 1963, una fecha ideal para esta promesa histórica que debía ser realizada tarde o temprano. Como bien sabemos los principales agentes de este ceremonial, la tradición satanista siempre predijo que el templo del príncipe sería inaugurado en el momento en que un papa tomara el nombre de apóstol Pablo. Desde ese momento, en el cónclave hubo terminado el 21 de junio de 1963 con la elección de Pablo VI, el tiempo para organizar el evento era bastante escaso, pero el Tribunal Supremo había dejado claro que ninguna otra fecha sería más adecuada para la entronización del príncipe de las tinieblas que la fiesta de los santos Pedro y Pablo, y ningún otro lugar hubiera sido mejor que la capilla de San Pablo. Desde ese momento se encontraba en las cercanías del Palacio Apostólico. El fin de todo el ceremonial, como bien lo sabía, era el de venerar la abominación de la desolación, pero los fines últimos eran los de asegurar que se cumpliera el surgimiento del príncipe en la ciudad como una fuerza inexorable, sea un hecho real llevado a la novela o ficticio. En sus detalles del ritual son evidentes sus sórdidos frutos, los frutos malos. Dicho sea de paso, dicho ritual se había verificado por la línea telefónica, como lo afirmó el autor del libro en una entrevista llevada por Efecto. Citamos la parte de la entrevista concerniente al tema de la cuestión, ¿no? Pregunta: su libro empieza con una vívida descripción de una misa negra sacrílega celebrada en 1963 en Charleston, Carolina del Sur. Esto ocurrió y realmente no, sí sucedió. También es un hecho de que participaron altos cargos eclesiásticos del Vaticano. Por teléfono, la mujer joven forzada en el ritual satánico aún vive y felizmente ha sido capaz de casarse y de llevar una vida normal. Ella dio los detalles del suceso el 29 de junio de 1972, celebrado a Pablo VI en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, en el 11º aniversario de su coronación, con la celebración de la misa en la Basílica de San Pedro, durante la cual afirmó probablemente sea el más sorprendente comentario que jamás haya hecho un pontífice romano. Deploró que por alguna rendija del humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios a través de las ventanas destinadas a dejar pasar la luz. Había penetrado la duda en nuestra conciencia, incluso en la iglesia misma. Reinaba la inseguridad. Después del concilio se habían esperado días soleados para la historia de la iglesia, pero en vez de ello habían llegado días y nubes de tormenta y oscuridad, de dudas e inseguridad. La culpa era debida a la intervención de un poder adverso. Su nombre Es en este ser misterioso al que se alude también la carta de San Pedro. El Papa está convencido de que cierta cosa sobrenatural ha venido al mundo para perturbar. Punto. Según algunos demonólogos, Pablo VI tuvo dos motivos que orientaron sus catequesis sobre el demonio. Ante todo, se iba formando entonces, como ya se dijo, una corriente teológica que prácticamente terminaba negando su existencia. Además, se vivía y sigue viviendo en un periodo en el que la presencia maléfica y pervertida, indudablemente, es más activa que en otros tiempos. El 13 de octubre de 1977, Pablo VI dijo: la cola de el demonio está obrando por la desintegración del mundo católico. Las tinieblas de Satanás han entrado y se han extendido por toda la Iglesia católica hasta la cima de la apostasía. La pérdida de la fe se está propagando por todo el mundo hasta los más altos niveles de la Iglesia. Cuando Pablo VI habló del demonio, muchos se escandalizaron porque eso significaba un regreso a la Edad Media. El conocido mensaje de Fátima, el padre Paul Kramer, en su libro La Última Batalla, describe así como el propio Pablo VI admitió 8 años después del concilio la abertura al mundo de Satanás. Se convirtió en una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Tal vez hayamos sido excesivamente débiles e imprudentes. Solo 3 años después del concilio, Pablo VI reconoció que la Iglesia se halla en un turbulento periodo de autocrítica que más bien podría llamarse autodemolición. Principal de Satanás es alejarnos de Dios, y la mejor táctica de él ha sido actuar desde el propio campo del enemigo, es decir, desde el interior de la Iglesia. ¿Acaso no ha habido una autodestrucción con la infiltración de movimientos subversivos? Ese caballo de Troya rojo denunciado por la doctora Bella Dodd había sido comunista, convertida después de la fe católica por el arzobispo von Scheven. Ella dio un testimonio públicamente que había enviado personalmente un número superior a 1,000 jóvenes a los seminarios católicos para que pudiesen destruir a la Iglesia desde su interior, muchos de ellos homosexuales. Y cuando ella estaba deponiendo públicamente, dijo que algunos de ellos ya son obispos y estaban hablando al final de la década de los 1940 e inicios de 1950, una contraiglesia, el cuerpo místico de Satanás, la pederastía en sectores del clero. ¿Acaso no es una consecuencia de ese humo maléfico? ¿Acaso no ha habido un intento de autodemolición doctrinal respecto a las uniones civiles, los divorciados, las uniones homosexuales? Un listado de la penetración del humo en el templo santo de Dios sería incalculable. Muy a propósito, este texto compuesto por el siervo Dios Tomás Morales, a partir de las reglas del discernimiento de los ejercicios espirituales del gran Ignacio de Loyola, lo había impreso en 1972 pidiendo que esta estampa la lleváramos siempre para que no olvidemos. El credo existe y es muy eficaz, potente y seguro, ¿no? Creo que tiene mucho interés en hacer creer que no existe, pero esta entidad, claro que existe, ataca por el punto más débil, ¿no? Ataca poco a poco. Creo que se envalentonan, ¿no? Entonces no te debes de acobardar. Él está empeñado, ¿no?, en destruirte. Entonces siempre tienes que estar peleando con el corazón. Entonces es muy, 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 muy importante, ¿no? O sea, siempre la brújula, ¿no?, a la hora de identificar, conectarte con la fuente, meditar, siempre estar bien informado, ¿no? Y estarte ya muy atento, porque estamos próximos ya a abrir en junio nuestra tienda, que va a estar muy, muy interesante. Están escuchando Electro Alien Radio. Hasta la próxima.